Muy bien. Entonces, vamos a continuar viendo el libro de Juan. Vamos en el capítulo 4 todavía y vamos a ver hoy de la porción de los versículos del 15 al 19. Estamos tomando porciones pequeñas, como se han dado cuenta. Entonces, desde ahorita les voy como comentando, ¿no? La idea es ir analizando como esas ciertas porciones de la conversación con la mujer samaritana y al final como ya unir todos para llegar a una conclusión, por así decirlo, ¿sí? En el transcurso de, conforme vamos analizando estas porciones, hay ciertos temas que están aquí que vamos a estar como viendo y meditando y escudriñando y estudiando poco a poco. Entonces la idea es como abarcar el más terreno posible. Y al final ya como concisarlo a la idea principal que está presente. Entonces si me acompañan ahí a Juan 4, 15, 19. Dice, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, siguiendo con esta conversación, pareciera ser que la conversación da un giro totalmente desconectado de lo que está pasando, ¿no? Acabamos de hablar del agua viva y luego Jesús le ofrece agua viva y la mujer así como que, ¿agua viva? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué está viva? ¿Se mueve? ¿O cómo la vas a sacar? ¿De dónde viene? ¿Qué está pasando? Y entonces realmente las palabras de Jesús, que ya habíamos visto que tienen un sentido principalmente espiritual, utilizando lo terrenal como una representación, como una imagen, para la mujer son palabras terrenales, de cosas que están ahí en el ahora. Y entonces llegamos a esto y como que de repente nada más dice, ah, la mujer no entiende las palabras de Jesús y Jesús le dice, a ver, ¿y tu marido qué onda? Así como que, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Cómo se conectan esas dos cosas? ¿Por qué esta como intersección tan así, tan cortante, tan tajante? Entonces, conforme la conversación se va desarrollando, conforme Jesús va exponiendo el Evangelio a la mujer samaritana, vamos viendo que como con Nicodemo, hay un ejemplo de los hombres y su reacción ante ser presentados con la verdad, que para ellos es, en principio, nula. Si nos regresamos a Nicodemo, pasó algo muy parecido. Las palabras de Jesús tenían un sentido espiritual, es decir, es necesario que los hombres nazcan de nuevo o nazcan de arriba. Y Nicodemo lo entendió de la forma más literal posible. O sea que tengo que entrar al vientre de mi madre otra vez. Cuando llegamos aquí con la mujer, a la mujer le dicen, yo tengo agua viva para que no tenga sed. Y la mujer lo primero que piensa es, ¿cómo la vas a sacar si el pozo está bien hondo? Si tus brazos no están tan largos, no traes ni cuerda, no traes ni cubetita, ¿cómo le vas a hacer? ¿O a poco vas a cavar un pozo más grande que el que cavó nuestro padre Jacob? Esa es su mentalidad. Arthur Pink decía que había cuatro cosas que destacaban sobre esta conversación con la mujer. La primera es su ceguera ante la gloria de quien le hablaba. La segunda es su ocupación con las cosas materiales. La tercera es los medios en lugar del fin, o sea, el enfoque en los medios en lugar del fin. Y el cuarto, su ignorancia de la fuente del agua viva. Se lo repito. El primero es su continua ceguera de la gloria de quien le estaba hablando, o sea, no reconocía quién era Jesús. El segundo es su ocupación con las cosas materiales, que este lo vamos a ver aquí ahorita un poquito más. El tercero, su enfoque en los medios en lugar del fin, es decir, ¿y cómo vas a sacar el agua? Si en vez de, ¿qué es esa agua? Y lo cuarto, la fuente, su ignorancia de la fuente del agua viva. todas estas cuatro ideas, estos cuatro puntos que presenta aquí Arthur Pink, son cosas que están presentes en la conversación general de la mujer samaritana y que los puedes tú conectar o puedes como ir viendo desde la primera porción de la conversación en esta y en las que siguen. Sí, algunos se enfatizan más en ciertas porciones que en otras, pero finalmente las cuatro cosas están aquí presentes. Y hoy vamos a ver cómo se presentan algunas de estas. Principalmente vamos a ver la número dos, digamos, su ocupación con las cosas materiales. Hasta este punto, la mujer claramente no había comprendido las palabras de Jesús en su totalidad. Había cierto interés, había cierta curiosidad, había tal vez cierta como, aquí hay algo más de lo que me está diciendo este hombre, pero no había un entendimiento total, genuino. No había una comprensión, no había realmente un, este hombre es el Cristo, es el Salvador. Su mente, la mente de la mujer, estaba muy enfocada a lo terrenal. Estaba totalmente cegada, como decía Juan, estaba en tinieblas. Y parecía que no había pizca de esperanza. No sé si te ha pasado que estás lidiando con una persona, le estás queriendo explicar algo, pero la persona no entiende. O sea, no entiende y lo explicas de una forma, y lo explicas de otra forma, y lo explicas de otra forma, y la persona no entiende. Sí. A mí me pasa mucho, por ejemplo, en la escuela, que a veces hay como ciertos temas que están un poquito abstractos y entonces o están un poquito complejos. Entonces el maestro está explicando y así pues ya la mayoría entienden, pero luego siempre hay uno. Yo no entendí, ¿lo puedes repetir? Y luego ya, no, pues mira, y el pizarrón. No, y aquí, lo hasta cuenta que acá, y este cuenta que imagina que tienes esto. ¿Sí? Pues más o menos. Es que me lo puedes repetir otra vez. Y así, o sea, así se lo puede llevar varias veces cualquier persona, porque puede pasar a todos. Entonces Jesús estaba lidiando con una mujer que literalmente estaba, ¿cómo? Entonces el regalo que Jesús estaba presentando para esta mujer, ella lo estaba viendo como una simple conveniencia. No había logrado comprender el valor inmenso de lo que estaba enfrente de ella, lo que se le estaba ofreciendo. Y es a través de estas siguientes declaraciones que su mente va siendo poco a poco despejado. Y lo primero que me gustaría observar de este pasaje es el fin errado con el que la mujer quería recibir este regalo. Si te das cuenta ahí en el versículo el 15 dice, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí por ella. Entonces, en muchas ocasiones, cuando el evangelio es predicado, o, ya sea a otros o se nos es predicado, es recibido con un gran malentendido. Es decir, el evangelio no es recibido con el peso o el valor que verdaderamente tiene. No es recibido como el evangelio. Es recibido como una utilidad, una conveniencia, algo que me beneficia, algo que me complementa, algo que facilita mi forma de vivir, o algo que me funciona. Tal vez no estoy o no recibo el evangelio porque quiera el evangelio, sino por los beneficios que vienen con el evangelio. Si recuerdan en la historia de la iglesia, cuando la iglesia empezó a entrar como en esta parte de la política, cuando Constantino empezó a usar la iglesia cristiana y se profesó como cristiano, el cristianismo creció mucho en popularidad, al punto donde ser cristiano ya era un estatus wow, y el ser cristiano traía consigo muchos beneficios. Parte de esos beneficios era que, como era la religión que profesaba el emperador de Roma, entonces pues obviamente había respeto, había privilegios, había dinero, había contactos, había así como que, eres cristiano. Sí. Y entonces se perdió el evangelio. La gente ya no estaba ahí por el evangelio, estaba ahí por los beneficios, porque les convenía, porque les funcionaba, porque estaban normales y dice, pues ahí puedo yo encontrar algo que me gusta, ahí mero, de aquí soy. Sí. Y muchas veces tú y yo hacemos esto mismo con el evangelio. En muchas ocasiones nos equivocamos al pensar que estamos recibiendo el evangelio, pero realmente solo estamos ahí por las cosas que rodean al evangelio, no por el evangelio mismo. Entonces la mujer muestra un ejemplo de esto. La mujer no entiende en su totalidad lo que era esta agua viva que Jesús estaba ofreciendo, pero aún así la pidió. Y su razonamiento, su propósito era para que no tenga sed porque me dijiste que con esta agua pues ya no voy a tener sed. Y para que ella no venga hasta aquí a sacarla, me estoy ahorrando un viajecito. ¿Sí? Me ahorro el calor, me ahorro el sol, me ahorro el trabajo, me ahorro el tiempo. Ese era su propósito, esa era su motivación. Y es una motivación totalmente errada, que no solamente demuestra el corazón de la mujer, sino que demuestra que no había un entendimiento genuino de lo que era el evangelio. Entonces, sí, escuchó las palabras de Jesús, pero igualmente no las entendió. Su mente estaba totalmente puesta en lo terrenal. ¿Sí? Veía esta agua que Jesús ofrecía como una conveniencia para facilitar su vida. No era una necesidad, no era indispensable, era algo que le funcionaba para su situación. ¿Sí? Era una comodidad. Entonces, la pregunta aquí que te presento es, ¿el evangelio cómo lo ves tú? ¿Es como una comodidad? ¿Es algo que te beneficia en tu vida? ¿Es algo que mejora tu calidad de vida? ¿O es algo que necesitas? En la mente de esta mujer, en palabras de Arthur Pink, él decía que estaba ocupada totalmente con sus deberes y los empleos, las cosas del mundo. Es decir, tengo sed, necesito agua. Voy a tener sed, necesito ir por agua para tener ahí mi agüita. No había nada más en su mente más que esto. En ella no había un pensamiento que fuera más allá de la vida presente y de su estado. Su necesidad más grande era tener agua y evitar conflictos. Esta misma mentalidad estaba creando una barrera para que la mujer no pudiese entender las palabras de Jesús. Su visión estaba limitada totalmente y estaba totalmente cerrada a lo terrenal. No había nada más allá para ella que el aquí y el ahora. Y este es un ejemplo que refleja el estado de todos los hombres. Algo que vas a notar con las conversaciones de Jesús con las distintas personas, conforme vayamos viendo, y que debemos tener mucho cuidado de, no lo veas como, ah, sí, a mí me ha tocado predicar el Evangelio a varios Nicodemos. Ah, sí, yo he tenido que lidiar con varias mujeres samaritanas. Así esas que no entienden. Así que son unos troncos que de plano no entienden. No, no, no. El tronco somos nosotros. Sí, el Nicodemo somos nosotros. Sí, los que queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, por nuestra moral, nuestra justicia, el Nicodemo somos nosotros. Los que no entendemos el valor del Evangelio, los que estamos cegados totalmente, somos nosotros. Entonces, esto es principalmente para nosotros y luego extenderlo hacia los demás. Entonces, esta mujer está reflejando el estado de todos los hombres. Está reflejando nuestro estado. Somos incapaces de comprender o ver la verdad que nos rodea. Y lo único que podemos ver es el aquí y el hoy. No hay una conciencia de nuestro estado. No hay una conciencia de nuestra necesidad. No valoramos el Evangelio porque no sentimos esa necesidad del Evangelio. Arthur Pink decía, la mente natural está ocupada con cosas naturales. Y contempla todo a través de este medio. Está confinada a su propio pequeño círculo de sentimientos e ideas. Y no puede ver ni sentir nada más allá de él. Vive en su propio reino estrecho. Te la repito. La mente natural está ocupada con cosas naturales y contempla todo a través de ese medio. Está confinada a su propio pequeño círculo de sentimientos e ideas. No puede ver ni sentir nada más allá de él, vive en su propio reino estrecho. Es decir, estamos totalmente cegados a solamente lo que tenemos frente a nosotros. La mujer tenía un problema claro y es un problema que todos los hombres tenemos. Y me gusta cómo lo presentaba Spurgeon cuando decía, no tiene sentido intentar llenar el vacío donde no había sensación de vacío. La mujer, al igual que todos los hombres, necesitan ser conscientes de su estado como pecadores. De lo contrario, un regalo de vida eterna, una salvación, es irrelevante. Ahorita nos comentaba el pastor Aarón del Salmo y hacía la pregunta, ¿alguna vez has tenido tanta sed que sientes que te estás muriendo? Entonces déjame te cambio un poquito esa pregunta para esto. ¿Te ha pasado que sientes los labios secos, 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 pero no sientes sed? O sea, que sabes que tu cuerpo te está pidiendo agua porque tus labios están así como cortados y te duelen y, ay, y tienes las costritas y los pellizquitos ahí. Y dices, ah, es que no he tomado agua, pero no sentía sed. Fue hasta que te diste cuenta que tus labios estaban casi, casi cayéndose, que dijiste, ah, tengo que tomar agua. Entonces, es lo mismo que pasa con el Evangelio. La creación misma es un reflejo claro de que necesitamos el Evangelio. Pero a veces somos totalmente ignorantes, somos totalmente ajenos o todo bien, no pasa nada. Pero es claro que necesitamos restauración. Entonces entramos en el tema de la conciencia del pecado. El versículo 16 cambia la dirección de la conversación drásticamente. La mujer pide el agua, lo pide con un fin errado, y en respuesta a esto Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. O sea, Jesús ni siquiera se preocupa por querer explicar o por decir, no, no, es que no estás entendiendo. ¿Qué hace Jesús? Ve, llama a tu marido y ven acá. Entonces, el objetivo sigue siendo el mismo en toda esta conversación, como en las otras conversaciones, y es presentar el Evangelio. Dado que la mujer no comprendía las palabras de Jesús, el valor de la gracia y el regalo que estaba puesto frente a ella, el objetivo era ahora traer a conciencia de la mujer el por qué este don de Dios tenía tan grande valor. La pregunta es cómo, claramente. Spurgeon decía, a menudo, al tratar de bendecir a la gente, la manera más amable no es construirlos, sino derribarlos. No para empezar a alentar sus esperanzas, sino para permitirles ver cuán desesperado es su caso, aparte de la gracia soberana. Es decir, cuando estamos predicando el Evangelio o recibiendo el Evangelio, no necesariamente se vea que el Evangelio va a ser un mensaje de positivismo, tú puedes, Cristo te ama, ven para que seas feliz, porque el propósito del Evangelio no es necesariamente ese. Y entonces Spurgeon dice, a veces es necesario derribarlos, a veces es necesario exhibir su estado, humillarlos. Jesús reconocía en su totalidad el estado de la mujer y las palabras lo demuestran, conjunto con su intención. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. La razón para que Jesús le pidiera esto a la mujer era traer a su marido para traer a conciencia el hecho del pecado de la mujer, es decir, su inmoralidad, y la importancia de hacer algo al respecto, o más bien, de confrontar este hecho. Entonces, es a través de esta inmoralidad de la mujer que la conciencia de pecado fue traída. La mujer sabía perfectamente que sus acciones eran inmorales y su respuesta lo refleja, junto con otras dos cosas. Si te das cuenta ahí, su respuesta es, no tengo marido. A esto Jesús afirma, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. ¿Qué está pasando? Jesús nos da el contexto que necesitamos, ¿no? Finalmente la mujer. No sabemos si fue adulterio, no sabemos si fue divorcio, nada más, no sabemos si fue que murieron sus esposos, realmente no sabemos y no sería muy prudente asumir o especular, entonces vamos a dejarlo así. La mujer había estado casada 5 veces y en este momento presente estaba viviendo con un hombre que no era su marido. ¿Sí? Estaba en una relación de matrimonio, pero chocolatito, si lo quieres ver así, con alguien que no era su marido. Entonces, la mujer cuando dice no tengo marido, refleja dos cosas. La primera es que en su ambigüedad, en la ambigüedad de esta respuesta, está mostrando una actitud evasiva. Es decir, la mujer no sabía que Jesús sabía todas las cosas. Y entonces dice, ve, trae a tu marido, no tengo marido. Pues sí, no es tu marido, no tiene marido. En eso estaba diciendo la verdad, que es lo que Jesús dice, en eso dice la verdad. El hombre con el que vives no es tu marido. Entonces la mujer no estaba dispuesta a confesar su inmoralidad. Y la segunda cosa que se refleja es que el reconocer que no tenía marido era en sí una forma de confesión, confesión a medias o confesión accidental. Porque su intención no era confesarse, era... ¿Tú qué sabes? Entonces, el hombre con el que vivía no era su marido. No existía ningún pacto legal que decretara esto. Leon Morris comentaba que el caso pudiera ser que la mujer estaba tan acostumbrada a estar casada y divorciarse que se había deshecho completamente de la formalidad de contraer matrimonio legalmente. Es decir, pues es que lo hago cada sábado, pues ya, pues déjame ahorro los papeles, déjame ahorro el trámite, déjame ahorro tener que comprar mi vestido, déjame ahorro... pues es que para qué gasto el dinero, pues es que... ¿Para qué? Pues es lo mismo, al final hacemos lo mismo. Es lo mismo nomás que sin el papelito. Tal vez este era el pensamiento de la mujer. Sobre esto me gusta esto que señala MacArthur, que decía, debe tenerse en cuenta que al negarse al llamar al hombre que actualmente vivía con su marido, es decir, cuando se refiere a este hombre no como su marido, Jesús estaba rechazando la noción de que simplemente vivir juntos constituye el matrimonio. ¿Sí? Es decir, aquí también hay un cierto reflejo de lo que es el matrimonio. ¿Sí? No nada más porque vivas en una relación que ya es... Ya estamos casados, o sea, ya, pues, ya, realmente no importa la formalidad, ya no importa el pacto legal, no importa oficializarlo, ya estamos casados. ¿Sí? Jesús reconoce el matrimonio como un pacto formal, legal y público. Y es importante, que no es el tema de hoy, entonces no voy a entrar en ello, no es el punto, pero es importante que finalmente el pacto de matrimonio es análogo a otros tantos pactos que encontramos en la Biblia. Y devaluar un pacto que es análogo a otros, de cierta forma implica también devaluar los otros pactos, lo cual es muy peligroso. ¿Sí? Entonces, continuando sobre el tema de la mujer, Jesús responde, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Incluso en esta respuesta evasiva de la mujer, Jesús ya conocía la verdad. Él conocía la vida de esta mujer en su totalidad, al igual que conocía su necesidad. Y es lo que encontramos en Juan 2, 24 y 25. Si te regresas ahí un poquito. Si alguien me quiere ayudar a leerlo.
Juan
2, 24 y 25.
Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre.
Entonces, Jesús ya conocía a esta mujer. ¿Sí? Esta acción que hace Jesús refleja una parte esencial y de extrema importancia en la predicación del Evangelio. Es necesario que la gente sea consciente de su pecado, de su relación para con Dios, de cómo está este estado. De lo contrario, no puede haber una convicción genuina. Es necesario que la gente tenga su conciencia de pecado, que la gente sepa cuál es su estado para con Dios. De lo contrario, el mensaje del Evangelio es inefectivo, porque no hay una necesidad del Evangelio. Entonces, ahí, que aquí sígueme como la idea, vamos como desarrollándolo, ¿no? Hay dos llamados del Evangelio. Hay dos llamados o piezas del Evangelio completo que trae a los hombres a Cristo. En ocasiones, el llamado es arrepiéntate, arrepiéntete, pecador. En otras ocasiones, el llamado es cree. Cree en Jesús, cree en Cristo, cree en la obra, cree en la cruz. Cuando Jesús predicaba el Evangelio en Galilea, podemos ver que estos dos llamados no son independientes uno del otro. Son dos aspectos esenciales en la conversión. En Marcos 1, 14 y 15, si me acompañas ahí. Marcos 1, 14 y 15 dice: después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Entonces, dos cosas de notar de este pasaje. El primero es que el llamado completo es arrepiéntanse y crean. Y el segundo es que el evangelio de Dios es predicado solamente cuando se hace el llamado completo. La invitación es cree, pero parte de esa invitación también es arrepiéntate. El llamado es arrepiéntate, pero también la otra parte de ese llamado es y cree. Entonces, cualquiera de los dos llamados en sí implica ya la presencia del otro. Sinclair Ferguson decía que es la pieza sin qua non del otro, es decir, es la pieza sin la cual el otro no funciona. Las dos piezas tienen que estar presentes para que el evangelio sea completo. Y él decía, arrepentimiento implica fe y fe implica arrepentimiento. Uno no puede existir sin el otro. Sobre esto, John Murray decía que la fe es para la salvación. La fe que es para la salvación es una fe penitente. Y el arrepentimiento que es para la vida es un arrepentimiento creyente. Es decir, están totalmente unidos. No hay separación alguna. No son independientes uno de otro, sino que están juntos en su totalidad. La fe salvadora está impregnada de arrepentimiento y el arrepentimiento está impregnado de la fe salvadora. Si tienes fe salvadora, arrepentimiento es algo que también debes de tener. Si tienes arrepentimiento genuino, también tienes fe salvadora. Tanto el creer como el arrepentirse son elementos cruciales del evangelio. Cuando vemos en la conversación de Jesús que tuvo con esta mujer samaritana, estos dos elementos están presentes. Solamente cuando una persona reconoce su culpabilidad y su estado pecaminoso es que puede valorar la gracia y el don de Dios en todo su esplendor. Una conversión que carece, conversión entre comillas, que carece de todo dolor por el pecado y que recibe la palabra solamente con gozo y con felicidad y con wow, eso está bien bonito, es una conversión temporal. Es una conversión más bien. ¿Sí? Entonces, el evangelio te confronta con tu pecado y con tu estado y te llama a creer. Pero parte de esto es que hay un dolor por el pecado. Entonces, otra vez, es importante que no veamos esto nada más como un mero ejemplo de cómo predicar el evangelio. Tenemos enfrente a nosotros un mensaje para nosotros primeramente, ¿sí? Antes que para aquellos que nos rodean, primeramente es para nosotros. El evangelio no es algo que se predica una o varias veces hasta que haga efecto en una persona y ya después de eso ya ha sido evangelizado, ya eres salvo y ya no necesitas volver a escuchar el evangelio porque ya te lo sabes. Así como una vez te enseñamos cómo hacer sumas y restas y ya no necesitas volver a hacer sumas y restas en toda tu vida porque ya las viste una vez y las entendiste porque te sacaste un 10 y ya. El evangelio es algo que debe ser predicado constantemente, repetidas veces, todos los días, ¿sí?, a nuestros corazones. Y esto implica que debe de confrontarnos continuamente con nuestro pecado. Es decir, cuando el evangelio es predicado, el llamado es arrepiéntate y cree. Y este llamado no es uno que se haga una sola vez, no es uno que se haga hasta que sea efectivo, es decir, que te conviertas y luego ya se deje de hacer, sino es uno que se hace continuamente. ¿Sí? Sobre esto Juan Calvino decía que somos penitentes que creen y creyentes en penitencia. Todo el camino hasta la gloria. Es decir, es continuo, es constante, ¿sí? Prevalece, no termina, hasta la gloria. Y entonces está esta cuestión aquí presente, ¿no? ¿Qué pasa con el pecado? ¿Cómo lidiamos con el pecado? Si nuestra reacción al pecado no es una de arrepentimiento, sino una convicción de culpa, si podemos pecar continuamente sin pestañear, si somos insensibles a nuestros actos en contra de Dios, somos muy, muy, muy parecidos a esta mujer samaritana que no reconocía la gracia puesta enfrente de ella. Spurgeon decía: la seguridad en las malas acciones lleva también a este tipo de endurecimiento. Un hombre ha sido deshonesto, es descubierto y sufre por ello. Casi podría dar gracias a Dios, porque ahora puede cesar de su curso malvado. Pero una de las mayores maldiciones que le puede pasar a un hombre es que haga el mal con impunidad, que no le pase nada. Lo hará una y otra y otra y otra vez, y procederá de mal en peor. Sí. En Hebreos 3:12, si alguien quiere ayudarme a leerlo, Hebreos 3:12.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
Ajá. Entonces, nota esto, que no haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Un claro ejemplo de este mal que se presenta a los hombres lo podemos encontrar en 2 Samuel 12. Y esta es la confrontación de Natán a David después de cierto tiempo que comete su pecado. Hasta este punto, David había tomado a Betsabé como su mujer cuando no le pertenecía, había asesinado a Urías, el esposo de Betsabé, y parecía ser que todo iba bien, entre comillas, ¿no? Entonces, estos actos de David son descritos en el capítulo 11 de 2 Samuel, como lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Obviamente, claramente, David había pecado. David se había equivocado, David había errado. Y a pesar de la crueldad y la gravedad de las acciones de David, su corazón estaba tan endurecido y tan insensibilizado al pecado que no fue hasta que Natán llegó y lo confrontó que David tomó conciencia de su pecado y fue llevado al arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasó en David? Phil Newton, un pastor de ya hace muchos años, creo, decía, o propone, 6 cosas por las cuales David pudo haber llegado a ese estado de insensibilidad. La primera es, David no había reconocido la gravedad de su pecado. La segunda es, David fue entumido a su condición espiritual. Entumido. Desensibilizado. Número 1, David no había reconocido la gravedad de su pecado. Lo veía como un ups, jiji. Segundo, fue entumido a su condición espiritual. Las dos funcionan, según yo. David pensó que la falta de descubrimiento significaba que no habría consecuencia. Exactamente. Que la falta de descubrimiento significaba que no habría consecuencia. Nadie se dio cuenta, nadie sabe, nada malo va a pasar. Sí. Parecía que la falta de descubrimiento, David parecía pensar que la falta de descubrimiento significaba que no habría consecuencia. Número 4. David dio por hecho la comunión y alegría que había conocido entre el Señor. Es decir, pues es que Dios es bien bueno, estamos tablas, no pasa nada. Yo ni me preocupo. Entonces, número 4. David dio por hecho la comunión y alegría que había conocido en el Señor. Número 5. David ignoró la realidad de que el pecado de uno afecta a otros. ignoró la realidad de que el pecado de uno afecta a otros. Y por último, David tomó con ligereza el honor y la gloria de Dios. Que aquí, si alguien me quisiera ayudar a leer 2 Samuel 12, versículo 9 y versículo 14. El honor y la gloria de Dios.
12, 13 y 14.
12, versículo 9 y versículo 14.
¿Santiados?
Sí.
¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá.
Entonces quiero que notes dos cosas de ahí. ¿Por qué has tomado con ligereza la palabra del Dios? Y luego en el versículo 14 dice, has hecho a los enemigos de Dios blasfemar. Y eso es algo muy, muy, muy pesado. Y es algo que tú y yo debemos de constantemente tener en nuestra mente. Nuestras acciones, nuestro pecado, no solamente está lidiando con nuestro orgullo o nuestro ego, ¿sí? O no solamente es, ay, es que le metí el pie a alguien más y pues se lastimó. Estás jugando con el nombre de Dios. Estás jugando con la honra y la gloria de Dios y con su palabra. El pecado no debe ser tomado a ligera porque el pecado afecta a otros. Y también, como es aquí evidente, da oportunidad a otros de blasfemar el nombre de Dios. Sí, y eso es algo muy grave. Sí, entonces, seis, te lo repito así bien rápido. David no reconoció la gravedad del pecado. Fue entumecido, dice Natalia, a su propia condición espiritual. Pensó que la falta de descubrimiento significaba que no habría consecuencia. Dio por sentado la comunión y alegría que había conocido en el Señor. Ignoró la realidad de que el pecado de uno afecta a los otros. Y tomó con ligereza el honor y la gloria de Dios. Y estas seis cosas te las presento no para que tú digas, ah, qué malo el David. Oh, sí se la bañó el David. Te las presento para que tú las apliques a ti mismo. ¿Sí? Cuando te equivocas, ¿no crees que tú, de algunas de estas seis, ah, no, si estas tres sí me aplican? ¿Sí? O estás totalmente bien, o no te equivocas. Entonces es algo que debemos de tener en mente. Finalmente, David fue traído a convicción de pecado al ser confrontado con sus acciones. Pero todo esto que ocurrió en su corazón en el intermedio muestra lo mismo que cualquiera de nosotros puede padecer. Les recomiendo, si tienen la oportunidad, que lean el Salmo 38, que es David después de ser confrontado con esto. Y algo que me gusta mucho es que dice, básicamente David está diciendo, me estaba carcomiendo este pecado totalmente al punto que sentía que me estaba muriendo. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿nos hemos hecho insensibles al pecado? ¿Cuál es nuestra relación con el pecado? Si al errar no sentimos un peso por el mal que estamos cometiendo, por la ofensa al nombre de Cristo y su sacrificio, por manchar el nombre de Dios, su honra y su gloria, si el pecado no me orilla a buscar la gracia de Dios y su misericordia para ser perdonado, entonces a lo mejor estoy igual que David, totalmente insensibilizado al pecado. Y ese es un foquito rojo muy grande con unas sirenas ahí al lado que están sonando. Eso es algo muy, muy, muy peligroso. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo lidiar con el pecado? Entonces te ofrezco seis consejos, seis ideas. En ningún orden particular, no hay uno que sea que yo diga es más importante este que el otro. Creo que todos son importantes, todos debemos de hacerlos. El primero es confiar y depender de la iglesia. Gálatas 6:1 dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, Ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, primero que nada es observa a la iglesia, pon atención a la iglesia, permite que la iglesia te observe y te conozca, y escucha a la iglesia. Sí, la iglesia es nuestra red, es nuestro colchoncito de seguridad, para que cuando nos equivoquemos, nos puedan levantar y podamos ser restaurados. Segundo, confronta a los que están errando. 6:1. Confronta a los que están errando. De la forma que Natán sabía que David estaba errando, fue y lo confrontó. Y algo muy interesante es que, este es un comentario de, no puse de quién lo escribió, me tendrá que perdonar. El profeta Natán no permitió que el rey David olvidara sus pecados de adulterio y asesinato. Un hombre valiente tuvo que enfrentarse a un rey por sus errores. Natán fue obediente a Dios y sabio en su enfoque. Entonces considera esto. Natán fue a confrontar a un rey que muy fácilmente pudo haber dicho, no me gusta lo que me estás diciendo, cuello. Y era un rey, no le podían decir que no, y no le podían decir, ay, no, David, pues es que, o sea, pues es que sí te está diciendo la verdad, ¿no? Sí. Y con todo el miedo, o con todo el decir, de esta no salgo vivo, fue y lo confrontó. Sí. Tercero, presta atención a tus deseos y tus pasiones. Santiago 1, 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz pecado. ¿Sí? Presta atención a lo que está moviendo tus afectos, ¿sí? A lo que está moviendo tus emociones. Como le he dicho muchas veces al pastor Aarón, las emociones son una brújula, son un compás, sino están diciendo hacia dónde está puesto nuestro corazón, nuestros afectos. ¿Sí? Úsalas. Dios nos las dio con un propósito y es bueno utilizarlas. Es decir, si me enojo porque me están hiriendo el orgullo, ¿cuál es mi pasión? Yo soy mi ídolo, ¿sí? Yo me estoy glorificando a mí mismo, yo me estoy poniendo a mí mismo como primer lugar, ¿sí? Entonces, presta atención a esto. Cuarto, escucha y atiende el Evangelio, ¿sí? Y esto implica que debes de buscar el Evangelio continuamente, no solamente los domingos, no solamente los miércoles, sino que todos los días debes darte un tiempo para escuchar el Evangelio, ¿sí? Para leer el Evangelio, para recibir el Evangelio, para meditar en el Evangelio, para que seas llamado a arrepentirte y creer. Quinto, confiesa tus pecados, vuélvete, sé restaurado. ¿Sí? El pecado nos desensibiliza totalmente, pero otra vez, la iglesia es nuestro colchoncito de seguridad. Y sexto, ocúpate. Cuando te digo ocúpate, literalmente significa ocúpate, ¿sí? Ocúpate en tus responsabilidades, ocúpate en tu familia, ocúpate en lo que te toca hacer, ocúpate en la iglesia, ocúpate en los miembros de la iglesia, ocúpate en la lectura de la palabra, en el estudio de la palabra, ocúpate en la oración, ocúpate en los hábitos de gracia, ocúpate en todas estas disciplinas. La razón por la que David llegó a cometer este pecado es porque estaba flojeando. Así plenamente David debería estar en el campo de batalla ocupado haciendo lo que le tocaba. Y sin embargo estaba él acá muy cómodo en su penthouse, en su casa en la playa, y pues le salió ahí. Betsabé, ah, no. Sí. Ocúpate.